Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la concentración que tuvo lugar el pasado 22 de junio en Valencia, convocada por Valencia Laica, con el fin de reclamar que las instituciones públicas valencianas recuperen el patrimonio de la ciudad, concretamente la Torre del Miguelete, inmatriculado por la Iglesia Católica. Lucas el Castillo, catedrático jubilado de universidad, nos tiene preparada la siguiente entrevista.
Las inmatriculaciones las viene realizando la Iglesia desde hace mucho tiempo en base a algunas leyes que le permiten hacer como propios cualquier edificio que no tenga una declaración clara en el registro de la propiedad y hacerlo como propio, gracias a una ley de Franco y posteriormente de Aznar. Sobre este tema vamos a hablar con Raquel Ortiz Piñero, que es miembro de Europa Laica y que es promotora de esta concentración. Buenas tardes, Raquel.
Buenas tardes, Lucas.
Para empezar, ¿podrías explicarnos en qué consiste exactamente las inmatriculaciones que está realizando la Iglesia?
Como tú has dicho, la Iglesia, desde el año 46, que una ley franquista le permitió inmatricularse bienes que no tenían un propietario o propietaria, y que en su mayoría, prácticamente en el 100% de los casos, eran del común, eran de lo público, la Iglesia se las inmatricula. Luego pasan años, los gobiernos de turno ya en democracia no han recortado nunca los privilegios de la Iglesia católica, y lo que hace Aznar, como tú también has señalado, en el 98 es que amplía estas inmatriculaciones, es decir, este expolio a bienes religiosos, es decir, a bienes de culto, como iglesias, como catedrales, como el propio Micalet, es decir, que se amplía todavía más el campo de las inmatriculaciones. Si antes, en la época franquista, una catedral o una capilla no se podía inmatricular, ahora con la modificación de la ley hipotecaria del 98 sí que pueden y se equiparan los funcionarios diocesanos a notarios. Es así de sencillo, con lo cual se ha producido un aumento de la primera inmobiliaria de España, que es la Iglesia Católica. Es curioso que el Micalet, que nos hemos enterado, pues como quien dice, hace muy poco, por este programa que hizo Apunt de Zoom, ahí se habló de esta inmatriculación. Es del 2014, no hace mucho, del 2 de julio. Y está dentro para disimular de la inmatriculación de la catedral, como uno aparece en el listado del gobierno de los 35.000 casos para todo el Estado, que además nosotros hemos calculado que son unos 100.000 desde el 46 hasta el 2015, que se terminó esto de las inmatriculaciones por una ley del gobierno de Rajoy. Había presiones de la Unión Europea, se acaban las inmatriculaciones. Es decir, que la Iglesia se ha aprovechado de las leyes y se han inmatriculado. Lo que pasa es que ha habido ayuntamientos e instituciones y parlamentos que han cuestionado esto y que están reivindicando que estos bienes vuelvan al común, como el caso de Navarra, como el caso del Parlamento Vasco y como algunos ayuntamientos que mostraba el programa este en Mallorca y en algunos lugares.
Estas inmatriculaciones obviamente se hacen con el inicio de una ley franquista, pero me has dicho que con la ley de Franco no se podían inmatricular edificios eclesiásticos. ¿Qué se inmatriculaba entonces por parte de la Iglesia?
Pues se inmatriculaban tierras, fundamentalmente predios, plazas, los edificios como las catedrales, como las iglesias, eso no se inmatriculaba, eso quedaba claro que eran de la ciudad, pero luego hay cantidad de bienes, por ejemplo, rústicos, muchísimos, con muchas hectáreas, y eso se lo inmatriculaban. Es decir, todo lo que era de culto, eso no, eso quedaba, como muchísimas catedrales en el mundo que siguen siendo de las ciudades, pues de Turín, de Roma, incluso allí con el Papa y con toda la pesca, de París, de Lisboa, pertenecen a la ciudad. Ahora, con la ley de Aznar, se amplió, digamos, ese campo.
Por lo que me estás diciendo, la Iglesia puede expropiar cualquier cosa que le parezca con tal de que no esté bien inscrita. ¿No hay un paralelismo entre esta ley y otra ley franquista que permitió expropiar bienes de todos aquellos vencidos por parte incluso de familiares.
Lo que muestra todo esto son los privilegios que tiene la Iglesia Católica. Es decir, que no solamente los acuerdos con el Vaticano le dan muchos privilegios en el campo educativo, en el campo simbólico. Esto lo que muestra claramente es esa contradicción entre los principios del cristianismo. Hace 3 o 4 días, precisamente Redes Cristianas ha hecho un comunicado en contra de estas inmatriculaciones, porque nunca nadie ha cuestionado que ellos no tengan el usufructo para su liturgia de cualquier edificio religioso. Nunca nadie ha dicho que no se reúnan en la catedral todos los días, todos los domingos, cuando quieran. No, no, no. Lo que se cuestiona es por qué tienen tanto interés en tener la propiedad a su nombre. Eso debería hacer pensar a la comunidad, no solo de personas no creyentes, sino creyentes, que esto es un negocio brutal, porque después se pueden vender, se pueden hacer muchas cosas cuando uno es propietario, propietaria de algo.
Lo que me estás comentando es un caso típico, por ejemplo, de la mezquita de Córdoba, donde además no se paga por entrar, sino que se hace una donación que no, queda libre de impuestos.
Es que ellos no pagan impuestos, entonces, como es donación, pues ellos así no tienen que justificar nada, todo es negro. España realmente, si se quiere democratizar, porque este no es un tema de izquierdas, de derechas, este es un tema transversal, y así deberían entenderlo todas las personas y todos los partidos, que es un tema patrimonial. Nuestro patrimonio tiene que estar en manos de los obispos y de la Iglesia de Roma, o tienen que ser de la gente y de sus instituciones civiles. Ese es el tema.
Estás hablando de catedrales, de grandes edificios. Están inmatriculados kioscos de prensa.
Kioscos de prensa y muchos cementerios también.
Pero pasando a estas inmatriculaciones de grandes edificios, esos edificios requieren un mantenimiento muy costoso. ¿A cargo de quién corre ese mantenimiento? ¿Al habérselo inmatriculados van a mantener ellos esos edificios?
No, porque como son bienes culturales y patrimoniales, el mantenimiento es del Estado. Es decir, el otro día cuando veíamos el programa Zoom, mejor de ahora, de la alcaldesa de Benicarló, que decía que el campanario siempre había sido de Benicarló, y ellos han mantenido todo, la luz, todos los gastos. Se enteraron también un poco así como lo del Micalén, se lo había inmatriculado el campanario de Benicarló. Hubo ahí una protesta ciudadana y siguen todavía, este campanario lo han mantenido siempre. Quiero decir que como hay tanta opacidad, Lucas, hay muchas cosas que no sabemos porque no nos dan los datos. Es decir, que nosotros no podemos ir al registro de la propiedad y decir: a ver, las notas simples, ahí está todo el detalle, toda la concreción. Las notas simples no vienen en el listado del gobierno. Viene 35.000, un numerito, y lo que sí pone es el documento. Y prácticamente siempre, si miráis el listado, pone certificación eclesiástica. ¿Cómo que certificación eclesiástica? La certificación de propiedad tiene que ser la misma que para todo el mundo. Ellos no tienen papeles. Y ahora lo que hace el gobierno es que la solución que da no es decir, pues ustedes si no tienen papeles, fuera, sigan usando el edificio, que quede claro, pero no tienen papeles. Entonces lo que hacen es que reclame, había gente que decía, pero ¿cómo voy a reclamar ahora las tumbas en un cementerio de mis abuelos? ¿Cómo me voy a meter en un litigio y gastos y demás? ¿Para qué? ¿Para cuántos años? No queremos eso, queremos que sea a la inversa. Y además tiene que ser una ley estatal. ¿Cómo vamos a ir pormenorizando en cada caso, en cada pueblo? Eso dura 40 años más, 50. Luego vendrá otro gobierno y dirá que eso se anula. Es decir, esto es pues un expolio que el gobierno pues blanquea con esta solución que ha dado. Es blanquear esto. ¿Ellos están contentos con esta solución? Lo dijo la conferencia episcopal. ¿Qué puedes extraer de ahí si están contentos?
Centrémonos un poco en el acto del martes, día 22. Convocasteis en el Micalet para protestar por la inmatriculación del Micalet. ¿Qué conclusiones sacasteis de este acto? ¿Qué me puedes decir de esta concentración?
Se hizo no solo reivindicando el Micalet, sino el Micalet como símbolo de la ciudad de Valencia, pero por supuesto las inmatriculaciones. Fue un acto que la coordinadora Recuperando, donde está Europa Laica, Valencia Laica, convocó en toda España. Ha habido 17 concentraciones. Es importante que esto no es un hecho aislado. Fueron 17 ciudades en las que se concentraron, por supuesto en Córdoba, en Granada, en Zaragoza, en muchos sitios. Entonces, el símbolo, digamos, que es el micalet de la ciudad de Valencia, pero ahí en el listado aparecen 920 bienes, aunque hay más. Entonces, ahora justamente, y además se publicó ayer en el diario.es un artículo, Recuperemos el micalet, del compañero Eugenio Piñero. Ahora lo que decimos es el Ayuntamiento y la Consellería de Transparencia algo tendrán que decir de una torre que se construyó con dinero público, que siempre ha tenido un uso civil y que la Iglesia se la ha inmatriculado. El Ayuntamiento de Valencia y el señor Ribó, que hace unos días dijo que sus técnicos veían que se habían cumplido las leyes. Sí, las leyes es precisamente lo que nosotros no estamos de acuerdo, sobre todo desde el año 78, porque ya estamos en un Estado democrático, en teoría. Entonces, ahora la pelota está en su campo, es decir, yo ya he pedido una entrevista y queremos que se pronuncie el Ayuntamiento y la Consellería de Transparencia con respecto al micalet en concreto, que es de la ciudad de Valencia, y ellos también que tengan una posición, porque algo que yo no entiendo, y ya hemos pedido en alguna ocasión, es que en el Parlament de les Corts Valencianes, el Tripartit, que es un gobierno progresista, se tendría que hacer un debate como se ha hecho en otros lugares. Aún no se ha dado eso.
Espero que los gobiernos tomen nota de todo esto, los gobiernos tanto del Estado como de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos tomen nota de todo esto y se pueda recuperar. Exacto. Parte de esto. Porque te voy a contar una anécdota y la voy a hacer aquí un poco así para que la gente la escuche. Me ocurrió en Córdoba hace un par de años. Que estaba visitando la mezquita, vimos que una parte de la mezquita estaba algo deteriorada, en particular un frontal árabe que hay allí dentro de la mezquita. Luego pues fui a comprar en un orfobre unos pendientes que me gustaron para hacer unos regalos, y el hombre, hablando con él, me dijo que él trabajaba en la conservación. Y entonces le comentamos el hecho de ese deterioro, y nos dijo, sí, eso está muy deteriorado, pero no se activa esto de la restauración, porque hay que cerrar la mezquita y eso supone una pérdida de mucho dinero para la iglesia. Es decir, que incluso creo que ante el negocio estamos poniendo en peligro nuestro patrimonio cultural y artístico.
Muy reveladora.
Hiriente en este contexto. Muchas gracias, Raquel, y como te he dicho, esperamos que esto se revierta de alguna forma y se recupere, porque yo hago también un comentario, tú me lo confirmarás, aunque muchos de estos monumentos son de uso religioso, han sido financiados por los pueblos, por los ciudadanos, no por la iglesia.
Claro.
Y por lo tanto, son de quien los ha financiado. Y no sé si hay un paralelismo también con el Pazo de Meirás. Pero bueno, no vamos a entrar en estos detalles. Muchas gracias, Raquel. Si quieres comentarme algo a lo que te he dicho.
Por la entrevista y por darnos voz a Valencia Laica.
Gracias a vosotros por el trabajo que hacéis en la recuperación de no solamente de bienes, sino de un espíritu democrático y de transparencia que creo que hace todavía mucha falta en este país. Buenas tardes, Raquel.
Gracias, un abrazo, Lucas.
Queridos escuchantes de Claro de Luna, hemos estado hablando con Raquel Ortiz Piñero, miembro de Europa Laica, que nos ha comentado el problema de las inmatriculaciones de la Iglesia, y hemos hablado en particular del micalet de Valencia. Gracias a todos por habernos escuchado y esperamos que en nuestra próxima edición estéis de nuevo con nosotros. Muchas gracias y buenas tardes.